Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy lleva el título Desorden en el paraíso. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 3, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para darle gracias. Así que oremos y digámosle, Señor, Dios del cielo, te damos gracias por toda esta gente que se reúne con nosotros para alabarte. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque nos reunimos en este santo lugar, en tu templo. Todos estamos con ganas y ansias de oír palabra del cielo. Un mensaje para nosotros que nos hable acerca de nuestras situaciones. No todos van a oír lo mismo porque todos tenemos diferentes experiencias en nuestras vidas, pero Señor, yo te pido que uses no solamente la información, sino también la inspiración que el Espíritu Santo nos da y nos equipa a cada uno de nosotros para ser tus embajadores de lo que oímos, de las relaciones que experimentamos en nuestros matrimonios, ya que todos nos encontramos con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, todos los días. Padre Santo, danos oídos para oír, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años que yo me encontraba en la isla de Hawái con mi esposa y estábamos en un elevador cuando alguien repentinamente se estiró sus brazos diciendo, un día más en paraíso. Claro, todos los turistas que van a Hawái lo consideran un paraíso. Es un lugar hermoso. Yo cuando me encuentro en Hawái me encuentro pensando que el trabajo más fácil que debe de haber para esos en Hawái será ser reportero del pronóstico del tiempo, porque todos los días es lo mismo, 85. Naturalmente que toda la gente que vive en Hawái se encuentra en un lugar muy hermoso, pero hay problemas en Hawái, problemas muy únicos. Por ejemplo, leí un artículo en un periódico que se llamaba Problemas en Hawái, porque las personas que viven ahí se encuentran con discriminación racial en Hawái. La cantidad de gente sin hogar es mucha. Los precios por los víveres son como 30% más de lo que hay acá en los Estados Unidos. El precio por gasolina está muy alto en Honolulu. Caminar en aquella ciudad es difícil porque tiene sus propios problemas. Así que este artículo decía, ¿qué hacer con la basura en Hawái que se les está amontonando? Y algunos han opinado que la solución sería embarcar esa basura y traerla acá a los Estados Unidos. Si nosotros fuésemos a concluir nuestro estudio en el capítulo 2 de Génesis, viendo a Adán y Eva, porque ese capítulo número 2 concluye con esa hermosa visión en el jardín del Edén. Así que no obtendríamos todo el mensaje. Así que en el capítulo 3 de Génesis nos lleva al desorden en paraíso. En nuestro mundo tenemos problemas. Problemas con la relación familiar. Relación con las personas con que nos tratamos. Hace como 2 semanas que recibí una carta de un representante del Congreso. Y me dijo, nuestro país está experimentando un cambio muy rápido en las familias, principalmente en los matrimonios, y nos pide a los líderes del país que tratemos este problema tratando de solucionar. Entonces, venimos en nuestros Estados Unidos en una etapa de las elecciones presidenciales, donde cada candidato presenta su punto de vista. Dice que es un problema muy serio, porque oímos que algunos candidatos han expresado de que el problema en nuestro país, tanto en México como en los Estados Unidos, el problema es la economía. Yo digo, si el problema fuera la economía, fuera muy fácil. Yo te digo, si tú crees que el problema es la economía, es una forma muy estúpida de poder ver el problema. El problema en nuestro país es la familia. Porque el presidente Abraham Lincoln exclamó una vez, dijo que el éxito de nuestro país reside en los hogares. Cuando los hogares están estables, nuestro país está estable. Lo que une a nuestro país y le trae paz es la paz en el matrimonio. Un democrático llamado Patricio Edel dijo, el problema en nuestro país es un asunto que está escondido en los hogares. Así que ningún candidato presidencial se refiere ni entiende la solución para nuestro país. Ahora estamos confrontando crisis a un nivel muy alto en nuestro país, tanto México como Estados Unidos, por la diferencia que vemos en los matrimonios. Estamos tratando de conducir nuestro país, nuestros matrimonios, sin reconocer a Dios, sabiendo que somos todos imperfectos. Sabemos que tenemos que unirnos, atarnos a algo que es fuerte. Y esto es la palabra de Dios, es a Dios mismo. Yo no sé si ustedes vieron un documental en la televisión hace como 2 semanas de que este señor estaba caminando sobre un cable cruzando el río Niágara. Este señor estaba tratando de cruzar el río Niágara como 1,800 pies de largo. Así que la compañía de televisión que estaba transmitiendo aquel acto le pidió a este señor que se tenía que atar de un cable, si no, no lo podían transmitir. Así que ellos no querían ser responsables de que si esta persona caía, y ellos eran los testigos. Así que esta persona estuvo de acuerdo a atarse a la cuerda. Así que nosotros que estábamos viendo aquel documental, sabíamos que este hombre llevaba un micrófono en sus labios y nos dimos cuenta que él al cruzar aquel río estaba orando, dándole gracias a Dios. Cuando yo vi aquello dije, esa es una buena metáfora para el matrimonio. Estamos caminando sobre un cable con mucho cuidado y sabemos que nos está atacando las ideas del demonio, así, y para poder sobrevivir en el matrimonio necesitamos atarnos a la palabra de Dios, atarnos a Dios, dependiendo de Dios en nuestra relación matrimonial, buscando la guianza y la dirección de Dios. En Génesis capítulo 3 estamos tratando con la primer pareja, el prototipo de el primer matrimonio de todos los matrimonios que han existido en la humanidad. Podríamos decir que Adán, cuando Eva le preguntaba, ¿me amas?, ¿qué podía contestar? Pues, ¿cómo no puedo amarte si eres la única mujer? En el capítulo 3 de Génesis vamos a descubrir desorden en el paraíso. Vamos a presentar 3 puntos. En estos 3 puntos, ciertos puntos que se terminan y otros puntos que tienen principio. 3 cosas principian y otras comienzan. El primer punto es, la luna de miel concluye y principia el desorden. Termina la luna de miel y principia el desorden. Así que estábamos muy contentos leyendo de la luna de miel en el paraíso, aparece el engañador. Así que entonces, vamos a leer el capítulo 3 de Génesis para entender la historia que vamos a ver. Recordamos que en el capítulo 2 y verso 23 lo vamos a leer para entender el pasado. Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Verso 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y Jehová Dios había creado. El cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Imagínense esta escena tan hermosa en el paraíso. Alguien comentó diciendo, si la boda es un sueño, entonces el casamiento es la alarma. Así que cuando una persona se casa y despierta con la realidad de que ahora tiene responsabilidad de tener relación íntima con su esposa en todo. Así que el paraíso comienza el capítulo 3, pero continuó por toda la vida de Adán y Eva, diríamos. El problema vino temprano y se quedó tarde. Si fuésemos a unir todas las historias de esta primera pareja, descubriremos que en el capítulo 3 fueron expulsados de su hogar. En el capítulo también pierden a su hijo. En capítulo 4, un hijo huye de su hogar. Así que se termina la luna de miel para la familia Adán en el capítulo 3 de Génesis. Pensemos en esta escena. Toda pareja va a experimentar adversidades y tiene que hacer ajustes. Tiene que hacer sus propios ajustes acerca de ciertas diferencias. Puede ser comunicación, forma de tratar la financia, formas de tratar con los suegros, con los cuñados, o quizás todas estas cosas. La adversidad llegó temprano a esta pareja y continuó. ¿Por qué? Simplemente vamos a ver que es una verdad básica. Por favor, no la dejen pasar tan simple. Entendamos que Satanás es nuestro adversario. Y Satanás odia todo lo que Dios ama. Él odia cómo Dios nos trata con amabilidad y dulzura. En el capítulo 1, Satanás apareció como el relumbrante, que en el idioma original era Nahash. No apareció vestido de rojo, con una horquilla en la mano, tratando de engañar a nadie, sino que apareció como un ángel luminoso, porque Satanás sabe cómo presentarse para engañar. En este caso apareció como serpiente, el iluminado. Sabemos que Adán y Eva era la pareja prototipo de lo que una pareja va a experimentar. Pablo la presenta en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no ignoramos las maquinaciones del enemigo de Satanás. Así que vamos a ver este patrón de que Satanás siempre obra en particularmente engañando a las parejas. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del campo. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y el árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Vemos algunas cosas que tenemos que notar en estos versos que acabamos de leer, de que Satanás ataca típicamente. Satanás, el brillante, el iluminado ángel de luz, el enemigo de nuestras almas, en primer lugar, retó el amor de Dios. Esa es la implicación en el verso 1, cuando Satanás reta el amor de Dios, cuando dice, con que Dios ha dicho que no debes de comer de todos los árboles del huerto. Es como decir, tú me quieres decir que Dios, siendo un Dios de amor, te está diciendo que no debes disfrutar de todo lo bueno que hay en este mundo, de todo lo que tu cuerpo desea, ¿Cómo es que un Dios amoroso te puede prohibir de lo bueno que él mismo creó? ¿Cuántas veces Satanás le dice a los matrimonios, Dios no te quiere que sufras con esta persona gritona o... Así que lo mejor que puedes hacer es abandona a tu cónyuge, porque es que este Dios de amor quiere que tú continúes sufriendo con esta persona que no te entiende. Es que Satanás es engañador. Hay veces que el sufrimiento en un matrimonio es lo mejor que puedes experimentar para poder llegar a gozar y disfrutar de lo que Dios tiene para ti en el futuro. Por eso es que Satanás viene y habla a los matrimonios. Yo recibí una llamada telefónica muy triste hace como 2 semanas de un hermano que he conocido por muchos años. Él es pastor, lo he conocido a él, he conocido muy bien a su mamá y a su papá. Pero él me dice en su llamada telefónica de que su mamá murió y su papá se volvió a casar. Pero dice que recibió una llamada muy triste de su madrastra donde le dice, ven y recoge a tu padre porque ya me cansé. La razón que ella dijo que estaba cansada es porque ella dice que este hombre ya es un anciano y ahora se le olvidan las cosas. Y dice que ella ya experimentó en su primer matrimonio de que cuidó al anciano hasta que murió y dice, no quiero pasar por esos sufrimientos una vez más. Así que dice, yo creo que Dios me quiere que sea... Que esté en paz y no tenga que sufrir. Y ella continúa diciendo, pero yo sé que Dios me perdonará. Yo sé que Dios me perdonará. Satanás la está engañando. Así como engañó a Adán y a Eva. Primeramente a Eva y luego a Adán. Por eso es que en el verso 4 notemos que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como... como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás te pone en duda lo que Dios desea para tu vida, estás perdido. Así que comienzas a dudar del amor de Dios, comienzas a dudar de la orden de que Dios te dio, de que continúes casado y dices, oh, comienzas a separarte de tu cónyuge, comienzas a separarte de la iglesia, comienzas a separarte de las parejas a las cuales les debes responsabilidad. Así que hemos descubierto aquí en el Calvario de Albuquerque, en nuestra iglesia, que las personas vienen con problemas y la primera pregunta que les hacemos, ¿tú tienes devociones personales con Dios? ¿Estudias la palabra a solas? ¿Oras a solas? Porque sabemos que si esa persona... no tiene devoción en privado con Dios. Oímos el artículo de un pastor que va por el país presentando seminarios y dice, siempre hago 2 preguntas a las personas que vienen a mi seminario. ¿Tienes tiempo privado con Dios? ¿Tienes tiempo devocional con la Escritura y con Dios? La pregunta número 2. ¿Oras en privado con Dios? Y dice, en todos los seminarios que presentamos, el porcentaje de personas, un 10% de las personas que nos contestan, en todos los asistentes, dicen que solamente el 10% tienen tiempo personal, devoción con Dios. Y un 5% dicen que oran en secreto con Dios. Así que esto nos dice que hay muchos matrimonios que quieren mantener su matrimonio sin Dios. Entendamos que Dios inventó el matrimonio. Y si Dios inventó el matrimonio, tenemos que dejar que Dios nos dirija, que nos debemos de atar a la palabra de Dios, nos debemos de atar a Dios en oración con nuestro cónyuge. Así que Satanás retó, en primer lugar, reta el amor de Dios, en segundo lugar, reta la palabra de Dios, en tercer lugar, él reta y sustituye la mentira de Dios, porque dice... sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Dios sabe que Satanás, y nosotros sabemos que Satanás está engañando a la creación de Dios. Por eso es que Satanás nos dice, ¿Por qué no pones a Dios a tu nivel? Una vez que comienzas a dudar del poder de Dios, una vez que comienzas a dudar del amor de Dios, comienzas a tener dudas de todo. Y Satanás te dice, la Biblia no es necesario para tu problema. La iglesia no te va a ayudar en tu problema. Necesito ayuda. ¿Y qué comienzas a pensar? Comienzas a buscar ayuda del mundo. Vas a un psicólogo con todo y que el psicólogo te va a cobrar $100 por hora. Y tú dices, es lo que necesito, un psicólogo. Así que estás expuesto a fracasar. Porque cuando quitas a Dios y vas a buscar ayuda del mundo, entonces el psicólogo te va a decir lo que a ti te conviene, el psicólogo te va a hacer sentir a gusto. Yo recuerdo una experiencia que tuve aquí mismo después del servicio. Una señora vino después del servicio y compartía conmigo. Dice, estoy orando para abandonar a mi esposo y siento la paz de Dios. Le dije yo, ¿siente usted la paz de Dios? ¿Usted ha leído lo que la Biblia habla acerca del matrimonio? No. Usted está confusa cuando dice que siente paz de Dios por cuando está en oración porque va a abandonar a su esposo. Yo le dije, usted no tiene que sentir nada. Lo único que tiene que hacer usted es leer la palabra de Dios. Tus sentimientos deben de ser como el cabús en el tren, sino que usted tiene que entender los principios de Dios. Y ella continuó diciendo, he orado y siento la paz de Dios. Le dije, yo, usted está equivocada. La Biblia no te va a decir que abandones a tu cónyuge. Satanás retó el amor de Dios. Satanás retó la palabra de Dios. Satanás ahora sustituye la palabra de Dios. Te dice, mira qué hermoso es. En el verso 5, y luego en el verso 6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tengo que explicarles una escritura que encontramos en Primera de Juan. Juan escribe y dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hace, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué dice en el verso 16? La vanagloria. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entendamos que Satanás es incesante. Él continúa viniendo. Pensemos como lo hace el pájaro carpintero. El pájaro carpintero continúa buscando en el pedazo de madera, la parte más suave, hasta que la encuentra y continúa picando y hace su agujero. Eso es lo que hace el demonio. Los demonios continúan buscando tu parte débil y te ataca. Así que te pido que estés a la defensa. Oí el caso de un matrimonio en el que el esposo era agarrado, muy codo, y la esposa le dijo, voy de compras. Él le dijo, te digo que vayas de compras y no compres nada. Simplemente observa, ve, pero no compres nada. Ella fue, regresó como 2 o 3 horas después y traía una bolsa. Y de la bolsa sacó un hermoso vestido. El esposo inmediatamente clamó, te dije que no compraras nada. Le dije, dijo ella, sí, pero cuando me puse aquel vestido, Satanás estaba frente a mí y me dijo, oh, qué hermoso te queda este vestido. Entonces él, enojado, le dijo, debías de haberle dicho a Satanás, quítate de enfrente de mí. Satanás dijo, ella, sí, se lo dije. Pero el diablo dijo, oh, aún por detrás, este vestido se te ve muy hermoso. Eso es lo que experimentó esta pareja. Aquí en nuestro estudio de hoy, el texto, vemos que la tentación para Eva se veía muy bien, muy atractiva. Aquel enemigo apareció muy amable, muy cariñoso, y vemos cómo ella hasta tuvo conversación con ella. Y vemos que en el texto usó tres verbos que dicen, en estos tres verbos, ella vio, tomó, comió y dio. He aquí, mis hermanos, vemos que fue el día más oscuro de nuestra historia humana. El virus, el microbio, pecado entró. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El término pecado, hasta muchos predicadores ya no quieren utilizar el término pecado. Les gusta decir, oh, tenemos diferencias, oh, tengo algunos problemas, oh, todos tenemos diferencia. En nuestra vida cristiana todos traemos problemas, todos venimos a la vida cristiana con problemas, le puedes llamar como tú quieras, pero la Biblia le llama pecado, P-E-C-A-D-O. Yo, vuestro pastor Skip Asik, he pecado. Tú has pecado. Todos tenemos pecado. Porque si no confrontamos el pecado como pecado, no lo podemos limpiar. ¿Qué haces cuando vas con el doctor? El doctor te pregunta qué es tu problema. Tú le explicas qué te duele. Así el doctor trata tu problema. Muchos dicen, no es pecado. Es mi descendencia irlandés. Es mi estilo alemán. Es mi temperamento español. Es mi sangre mexicano. Sea lo que sea, es pecado. Somos muy buenos para presentar disculpas. Somos muy buenos para disculparnos y buscar a quién culpar. Nunca, nunca aceptamos que nuestra culpa se le echamos a alguien. Por ejemplo, si vas manejando 75 millas por hora en una zona que el límite son 45, le echas la culpa al policía. Vas al restaurante y se te cae la comida en el piso. Dices, el mesero lo llenó mucho el plato, el vaso estaba muy lleno. Así que, cuando no te alcanza tu dinero, ¿qué haces? Le echas la culpa a Obama, a Bush o a cualquiera que sea el presidente de tu país. Es la culpa de mi esposa, no me permite hacer. Es culpa de mi esposo porque no me permite. O le echas la culpa al diablo porque dices, Él me está tentando continuamente. Así que el pecado entró y contaminó el matrimonio. ¿Qué hicieron esta pareja? Vamos a ver lo que hicieron. Esto nos lleva al segundo punto. El primer punto fue, se termina la luna de miel y principia el desorden. El punto número dos es, termina la inocencia y comienza las excusas. Verso 7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos de los ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué cosa tan fea que Adán culpa a su esposa. Verso 13. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todo cambió ahora. La inocencia se concluyó y comienza las disculpas. Veamos. La primera vez que ellos se dan cuenta, en el verso 7, dice que estaban desnudos. Yo leo esto aquí y digo, ¿quiere decir que no se habían dado cuenta hasta este punto que estaban desnudos? ¿Acaso no se habían dado cuenta? ¿No habían sentido que la frescura del aire les refrescaba su piel? Debían haberse dado cuenta desde el principio que estaban desnudos. Su desnudez nunca se les había venido a la mente porque estaban bajo la protección de Dios. Pero ahora que han pecado, se sienten culpables y se dan cuenta y son conscientes que ahora están vulnerables al pecado. Otra cosa que vemos aquí, se aislaron. La idea de que se escondieron de la presencia de Dios y se cubrieron con hojas de higuera. Ellos no solucionan su problema, sino que la complican más. Ya no son vulnerables. Ahora saben que se sienten incómodos el uno con el otro porque se sienten desnudos. Oír que una esposa dijo a su esposo, tenemos una relación extraña y hermosa. Tú eres extraño y yo soy hermosa. Un punto número 3 que tenemos que notar, que comenzaron a sentir temor, comenzaron a sentir miedo. Así que cuando Dios vino hacia ellos en el jardín del Edén, ellos trataron de huir de Dios en el jardín del Edén. Hemos entendido que Dios vino a caminar con ellos en la frescura del día. Esto implica que aquello era una costumbre normal de Dios con su creación. El texto nos sugiere de que era una práctica diaria de que Dios venía posiblemente por la mañana o por la tarde, cuando Dios tenía, confraternizaba con su creación, por eso los creó, para poder tener comunión con su creación. Dios venía y tenía conversación íntima con su creación. Tenían confraternidad, pero en esta ocasión, la creación de Dios se esconde. Es nuestro instinto cuando nos sentimos culpables. ¿Qué haces tú cuando estás manejando arriba del límite de velocidad y al frente está un policía? ¿Qué haces? Te aferras del volante, ¿verdad? ¿Qué hace un criminal cuando sabe que lo están persiguiendo y ve al policía? ¡Huye! Es su instinto. Yo recuerdo a mi niño, cuando era un niño en sus primeros grados de la escuela, en una ocasión traía la boleta de reporte y sabía que su maestra le había dicho que su papá lo iba a regañar. Llegó a la casa y fue al ropero y escondió aquella boleta. Escondió el reporte que traía, sabía que no era agradable para su papá. Entonces yo inmediatamente pensé, ¿quién le enseñó a este niño que se debía de esconder? Pensé, Adán le enseñó a esconderse, así como a mí mismo me enseñó y a ti también, que cuando haces algo a contra de la ley de Dios, te escondes. Veamos lo que Adán le contestó en el verso 12. La mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está diciendo Adán? Es tu culpa. Esa mujer que me diste, fue tu idea de darme mujer. Tú me la diste. No es mi culpa, sino que es tu culpa. Pero yo les diría, cuando Eva oyó que culpaba a la mujer, imagínense cómo se entristeció aquella mujer. Primero ella había oído con mucho gozo, hueso de mis huesos, carne de mis carne. Ahora le echa la culpa de su fracaso. Oí también de un caso de un que sucedió a un matrimonio estando ellos en el velorio del esposo. Vino su primo y le dijo, oh, cómo lo siento, pero dime, ¿qué fueron las últimas palabras de tu esposo, o sea, mi primo? Dijo ella, ¿de veras quieres oír lo que dijo? Él dijo, Marta, ¿tú crees que me vas a asustar con un rifle en la mano? Yo sé que no le atinas ni al mundo. Esas fueron las últimas palabras de tu primo. Esto nos explica que estaban discutiendo alguna diferencia y ella levantó el rifle y esa fue las últimas palabras. Oí un artículo en un magazine llamado Psicología de Hoy. Dice, los problemas de toda persona es cuando comienzan a culpar a alguien o a algo. Así que finaliza la la luna de miel, finaliza la decepción, principia la redención. Ahora aquí principia la redención de toda la creación. Yo quisiera concluir con este pensamiento. La decepción se termina, principia la redención. Vemos que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. En el verso 15 sabemos que Dios presenta al Redentor y destruye el poder de Satanás en el verso 15 de capítulo 3. Veamos el verso 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos. Verso 21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Esto nos lleva al pensamiento. En el capítulo 1 Dios fue el creador. En el capítulo 2 Dios fue cirujano y cortejante. Ahora vemos que en el capítulo 3 Dios vino a ser un sastre. Aquí vemos el capítulo 3. Dios es el sastre y les hace vestidos de pieles. Así que las hojas de higuera no fue buena idea porque se secaron, así que les molestaba la piel de Adán y Eva y continuaban desnudos. Así que Dios, para poder ayudarles ahora que entiende que el pecado los cubre, Dios mató a un animal para tomar pieles y cubrirles. Esto nos explica que un animal murió. Sangre inocente tenía que ser derramada para cubrir el pecado de la humanidad. Por eso es que es una atracción o un principio de las atracciones venideras. Yo me imagino que, la Escritura no nos dice, pero me imagino que Dios mató una oveja, un cordero, para poder vestir a su creación. Esta piel de oveja sabemos que es una piel muy suave. Así que para que Adán y Eva fueran cubiertos y cubrirles su culpabilidad, Dios proveyó el sacrificio de un animal. La sangre fue derramada porque la Escritura dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que pensemos de esta manera. Así que cuando Adán y Eva pecaron y se sintieron desnudos, esto fue un problema. El problema, ellos sintieron huir, esconderse de Dios. ¿Por qué huyeron? Porque ellos creían que iban a morir. Porque Dios le dijo en el capítulo Dios, el día que comas de este árbol, moriréis. Así que cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado y oyeron que Adán y Eva oyeron que Dios venía, pensaron, escondámonos porque Dios nos va a matar. Por eso es que algo murió en verdad, pero no fue Adán y Eva. Murió un animalito. No podemos comprobar, pero yo supongo que fue una oveja. Les voy a explicar de esta manera antes de concluir. Para cubrir el pecado de Adán y Eva fue una oveja. Una oveja, y de ahí se tomó una oveja para Adán y otra para Eva. Más tarde, cuando los hijos de Israel salían de Éxodo, Dios le ordenó que sacrificaran una oveja por cada familia. Y así podían usar la sangre de la oveja para marcar el dintel de la puerta de sus casas. Más tarde, cuando la ley se estableció y el pacto de la ley, Dios ordenó que para usar la sangre en el lugar santísimo, sacrificaran una oveja. Así que una oveja por Adán y Eva, una oveja por cada familia, una oveja por la nación. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una oveja para la salvación de todo el mundo. Y así, todos los habitantes de nuestro mundo pueden obtener la salvación, perdón, de pecados. Así que hay dos formas para tratar el pecado. Podemos huir de Dios o podemos correr hacia Dios. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿a quién estás corriendo? ¿Estás corriendo hacia Dios o estás huyendo de Dios? Cuando pecas, ¿qué haces? ¿Sientes deseo de esconder tu pecado o confesarlo? ¿Confesárselo a Dios? Yo no sé qué es lo que tú esperas, pero yo sé que muchas personas cuando se casan tienen unas expectativas equivocadas. Hay dos verdades que yo quiero que entiendan. En primer lugar, ya lo explicamos. Estamos tratando de vivir casados en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. No era el plan de Dios. No vas a escapar de la pecaminosidad de este mundo. No podrás escapar de los vientos del mundo. Estás queriendo vivir casado en un mundo de pecadores. Verdad número dos, tú eres un pecador casado con una pecadora. Tú eres una pecadora casada con un pecador. Así que la pareja más feliz es cuando reconozcan que los dos son pecadores y son perdonadores. Eso es la pareja más feliz que puede decirle a su cónyuge: yo te perdono. Pero cuando alguien dice: ¿cómo puedo perdonarte lo cochino que te has portado conmigo? Yo te puedo decir que los dos hemos pecado. Eres un pecador casado con una pecadora. El matrimonio más feliz es el que perdona. Para poder experimentar perdón en tu matrimonio, tienes que experimentar y entender que Dios ya te perdonó. Veámoslo de esta manera. Si Dios me pudo perdonar todo el pecado que yo he cometido en mi vida, tú dirás: es Pastor Skip, ¿tú quieres decirme que yo tengo que reconocer que Dios me perdona todas las tonterías que yo hice? Yo te digo, oye esta palabra como si fuera Dios. Dios te dice: yo te perdono. Así que si tú reconoces que Dios te perdonó, tú puedes voltear y decir a tu cónyuge con toda la autoridad del cielo: querida, querido, yo te perdono. Así que el matrimonio más feliz es el que acepta perdonar, reconoce que su cónyuge le perdona y tú como cónyuge perdonas. Así que el principio más grande es que tú tienes que reconocer que eres perdonado. Así que el diablo va a venir y te va a decir: retírate de esa iglesia, retírate de esa persona que te está haciendo sufrir cuando hay tantas otras personas que te pueden hacer feliz. Es lo que Satanás va a continuar diciéndote mientras que tengas vida. Pero tú tienes que reconocer que es la voz de Satanás. Cuando tú oyes esto, tienes que reconocer y venir a la presencia de Dios en oración. Dale la mano a tu cónyuge. Dale tu mano a tu compañero o compañera. Y ven y dile a tu Creador: Padre Santo, Padre nuestro, tú inventaste el matrimonio. Padre Santo, también tú inventaste el perdón. Dile con todo tu corazón abierto: Padre Santo, si tú me has perdonado, yo perdono a mi cónyuge. Nosotros como iglesia sabemos que somos pecadores perdonados. No somos perfectos, somos imperfectos. Pero reconocemos que Dios nos ha perdonado y encontramos que Dios es grande. Cuando reconocemos que Dios es grande, asociamos el perdón con Dios. Asociamos a Dios con el perdón. Padre Santo, somos tu creación especial. Padre Santo, cuando reconocemos y tú anuncias y sugieres de que un animal tiene que morir para que yo sea perdonado y cubrir mi culpa, Padre Santo, experimentamos hoy mismo como creyentes modernos que creemos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Padre Santo, a este momento yo te pido por todas esas parejas que están tratando con esos problemas tan duros, tan difíciles, problemas que ellos ni se atreven a confesarse el uno al otro como matrimonio, Padre Santo. Yo te pido que le des fuerza para que confiesen sus pecados, que puedan tener esa sensación de tu paz. Padre, yo te pido que les los refuerces, les des la oportunidad, así como la primer pareja humana en el Jardín del Edén decidieron y aceptaron de que en ti encontraron el perdón y la paz. Padre Santo, que todo el que me está escuchando este momento confiese su pecado y reconozca que por la sangre de Cristo todos podemos tener el perdón y de esta manera se entregan a Cristo, reconocen tu poder y reconocen que tú enviaste al Cordero de Dios para recibir el perdón, todos, la creación de este tu mundo. Padre Santo, por eso y todo lo demás que nos das cada día, te decimos gracias y todo lo recibimos en el nombre y por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.